Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana, New Mazda CX-5, Mita Renta Car, Consorcio y Clínica Alemana. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con un minuto de este lunes 2 de agosto del año 2021. Momentáneamente estoy solo, así que voy a aprovechar para darme todos los gustos que debería darme en un día en que, bueno, en fin, me vine vestido de azul, no es casualidad, y en que yo...
Se nota que
nuestra directora no tiene una gran cultura futbolística. Porque yo, los temas que propuse por WhatsApp para molestarte, Matías, propuse la nacionalización de Joaquín Larribey. Y ella lo puso en la pauta.
Me lo planteó en la pauta y yo dije, no sé dónde lo sacaste, pero si así ella es la directora.
No, que yo creo que es necesario
nacionalizar
a Larribey. Yo creo que es una función necesaria.
Estaría igual de contento después de romper una racha de 3 años.
Pero
me alegro.
Está saliendo por el lado correcto del Río.
Está saliendo por el lado correcto.
Me parece muy bien.
Y el partido y lo que yo vi, merecido.
Sí. Bien.
Sí.
¿Estás magnánimo al Río?
No, pero sí, siempre. Sí, es
que no.
Las películas tienen desenlace al final.
Sí, no, yo estoy de acuerdo, completamente de acuerdo. Pero
ahora, claro, sí, yo tengo un hijo que es de la Católica y estaba muy frustrado. Le dije, primero no se puede ganar siempre.
¿A un hijo que es de la Católica, no? ¿Solo él es de la Católica?
No, somos varios.
Ah, ya, ok, perdón.
Primero, no se puede ganar siempre, en el momento hay que perder. 3 campeonatos seguidos. Y segundo, un mal periodo y equipo despotenciado y mal momento. De la U, buen momento.
A tu hijo, a quien tanto estimamos, hay que. Le ha tocado una época dura en su vida, porque le ha tocado su equipo, la Católica, ganando siempre. La selección clasificando de taquito. Que aprenda lo que es ser chileno. Que aprenda lo que es ser chileno.
Uno está curtido a más derrotas. Cuando los triunfos son la excepción, uno no les complica tanto en las derrotas. No, ganó bien la U. Nada que decir.
8 de la mañana con 4 minutos. Mal viernes, ¿eh?
Mal bien. A mí no me preocupa tanto la violencia como...
Porque
de los violentos uno no espera tanto, uno de los razonables espera.
Claro.
Y cuando los razonables no tienen coraje, hay una frontera que se borró, entonces los violentos pueden avanzar. Si, ¿quién frena a una persona que está fuera de lugar? Los prudentes que están cerca, le dicen, a ver, momento, calma. Si esa contención falla... Sí. Porque de una persona que está fuera de sí, que no está bajo control, uno no puede esperar tanto, ¿no es cierto? De uno mismo, cuando pierde el control, uno espera que alguien cercano le diga, pelota al piso, tranquilo, a ver, no ha pasado tanto, y uno entonces empieza a controlarse un poco. Pero si el que está al lado falla, y a mí me preocupa que fallan los fusibles, falla la política, fallan los liderazgos, fallan las instituciones, fallan los candidatos, y ahí sí que me preocupa. Eso sí que me preocupa mucho más a que un tipo vaya y rompa algo y queme algo. Porque ese tipo, no quiero ser despectivo, pero está un poquito seteado, lamentablemente, para hacer eso. O no seteado siempre, pero en este contexto, a eso va. No, espera. Si un tipo que va a quemar algo, a eso va, a eso vino. Pero los otros no vinieron a eso. Pues los alcaldes no vinieron a eso, los políticos no vinieron a eso. Es para
el gobernador.
Claro. Ahí debe haber el problema yo. A mí eso me dejó como un poquito como...
Claro, lo que pasa es que para entender un poco hay durante, yo lo ubico el viernes, porque el viernes hubo violencia, el viernes hubo la agresión a Gabriel Boric.
¿Partió el viernes lo de Boric, cierto?
El viernes. Lo de Gabriel Boric, etcétera. Después siguió con lo de Lisa Loncón. y su condición de no mandela.
Sábado, eso me parece.
Durante el fin de semana, sí. Sí, que no tiene la altura de Mandela, no tiene el estándar de Mandela para pedir mala que cita. Bajen las armas.
Mala cita.
Bueno, la cita no es lo. La cita es buena, lo que es malo es la frase.
O sea, mal, claro,
porque el que cita, porque estaría, parecería que está criticando a quien realizó la cita, digamos. Uh-huh. No, porque en ese sentido es que es muy muy jodido, muy jodido. Yo quiero volver a lo de los alcaldes y el gobernador, pero también quiero detenerme un segundo en lo de Lisa Loncón respecto a algo que no logro entender. Porque en la convención constituyente se insiste hasta el cansancio que no hay terrorismo en la Araucanía. Y quien dice que hay terrorismo, entonces Elisa Loncón, cuando se refiere a las armas, ¿se refiere a las armas de los narcos? ¿O se refiere que hay un movimiento independentista al que ella le entrega legalidad y que por eso que no es terrorismo? Me complica esa segunda derivada, me complica mucho esa segunda derivada. Cuando ocurren por primera vez con un gobernador de Unidad Constituyente y con una alcaldesa de Santiago del Partido Comunista, ocurren incidentes que afectan a la Comuna de Santiago y a la región metropolitana, como ocurrieron las del viernes, y la respuesta es eso lo tiene que resolver el Estado. Yo también me quedo como un poco lo que decías tú. Uno espera que haya
contención desde esas personas.
Contención.
¿Por qué busca una estrategia política para entrar de a poco? ¿Es porque falta coraje, falta visión? ¿Porque no creo que compartan la violencia? Ahí es donde yo me pierdo, al menos. Porque yo imagino que...
Habría que agregarle el marco a las declaraciones de Fabiola Campillay también. Uno no puede sacarlas del marco.
Claro. Claro, no sé dónde ponerlas esas. No sé dónde. Yo pensé en algún momento que esas eran declaraciones de incluso le pregunté a una persona, ¿no serán fake? ¿No serán de otros días?
No, yo estaba seguro que era fake.
Serán de otro día. Es más, sigo creyendo, no tengo ninguna certeza de que fue anteayer, el viernes o el jueves. No sé de cuándo eran, pero no, son del todo infelices, lamentablemente, porque lamentablemente una persona que está en esa condición de víctima de la violencia, justamente, para muchos es referente y para muchos es un llamado, una invitación, y es como cuando un técnico de fútbol, digamos, le hace una ¿cómo se llama? Nicolás, cuando un técnico de fútbol le hace una
arenga.
Una arenga, gracias. Pareció una arenga de una persona que tiene un liderazgo en un determinado grupo de personas. La prueba es que ella quiere ir de candidata a senadora y tiene todo el derecho, y me imagino que va a tener sus votantes y se levanta como un liderazgo que puede ser interesante explorar. Alguien dirá que no, ¿por qué? Bueno, porque todos los liderazgos, yo creo que en el Senado tiene que estar de todo y todos tienen que optar al cargo, de eso se trata la democracia. Algunos no votarán por ella, pero cuando alguien que aspira a tener liderazgo, nace su liderazgo desde el llamar, no es a condenar, es a llamar a romper y a quemar todo. Esa es la propuesta, sí, es muy delicada. Sí. Oye,
respecto a tus dudas, yo me entró la duda porque yo había visto en alguna parte algo, y hay una página web que se llama Piensa Prensa, en que hay un video en que ella, luego de enterarse de que el responsable, quien está imputado por haberla dejado ciega, había sido cambiada su decisión para que fuera a prisión preventiva. Para que fuera a arresto domiciliario. Salió de la cárcel, le dieron arresto domiciliario. Y ahí es de ya, hay un video, de hecho, en que salgamos a la calle y destruyamos todo.
El video yo lo vi. Lo que pasa es que.
No, pero es de ahí.
Me constaba que era en ese contexto.
Es de ese minuto. Es de ese minuto.
En este contexto, sí.
No, yo cuando lo vi primero dije eso no.
Bueno, los liderazgos, resumen, los liderazgos están fallando respecto de algo que debe ser nuestro primer acuerdo total, que es con violencia no. Ni con quemar, ni con romper, ni con agredir. Y fallan los liderazgos, cuando fallan los liderazgos hay que preguntarse por qué fallan, insisto, por convicción o por falta de coraje político. En el caso de Gabriel Boric, lamentablemente, ahí yo creo que hay una confusión de él, que suele tener confusión.
Está en shock. O sea, claro. No, yo ahí.
Pero no hay que confundirse, ni su electorado quiere. O sea, él es la primera víctima de esto, y cuando uno es víctima de la violencia, uno no puede decir, mire, como a mí no me mata. Es como cuando, mira, Nicolás, es como cuando en dictadura hubo gente que le mataron a sus seres queridos. No bastaba. Claro. Que te mataran a tus seres queridos o a un familiar o a un hijo para que tú estuvieras en contra de una dictadura que mataba gente. Era un tema de principios. Yo no podía decir, pero ¿quién soy yo para criticar a la CNI si a mí no me han llevado a nadie? No bastaba eso. Más, empatizo.
Es fuerte lo que dices, claro.
Empatizo porque esto es lo que yo no quiero para mi país. He tenido la suerte de que a mí no me han matado a nadie, pero no puedo apartarme de la empatía general, ¿no es cierto? Estoy haciendo una analogía con la violencia.
Claro, claro.
No puedo decir, es que yo no puedo culparlo a él porque me agredió, porque ¿quién soy yo si a él le tocó más duro que a mí? La violencia no puede compararse porque a quién le tocó más duro o menos duro. La violencia es un límite al no cruzar, porque si no se pierde totalmente la convivencia democrática. Es muy dramático eso. Y lo dramático es que se pierda de vista que eso es inaceptable y que se busquen fórmulas para... Y yo creo que lamentablemente falta de coraje político. Pensar que tu público se te va a ir en contra porque criticas a un tipo de la primera línea porque te agredió.
Pucha, yo ahí quiero ser un poquito más magnánimo con Boric, porque creo que el shock que te produce una situación de ese tipo te lleva a no sé, no lo veo tan... Tienes razón tú, no puedo estar sino de acuerdo contigo en el fondo, pero en la forma creo que en este caso hay algún elemento...
El shock puede ser el momento, pero después tú, si tú aspiras a ser un candidato presidencial, tienes que tener el momento de reflexión, pero, silencio y...
Chuta, es que yo voy a decir algo.
Y transmitir algo. Él es un tipo que tiene un liderazgo muy potente y muy en crecimiento, sí, pero tiene mucha responsabilidad. ¿Qué transmites?
Pero sí, tú tienes toda razón.
¿Qué transmites?
Si lo más grave de eso es que en el fondo Gabriel Boric está siendo apuntado con el dedo como responsable.
Ah, bueno, claro, claro. Bueno, está en un momento de altísima tensión.
Y está en un momento de mucho riesgo, Matías. Está en un momento de mucho riesgo. Sí que el una parte de la lista del pueblo, en la convención, que Daniel Jadue lo apunten con el dedo como responsable de estas cosas... Cuando vemos los niveles de violencia que hay, no es menor. Yo creo que tú tienes derecho, todo el derecho del mundo, a sentirte intimidado.
Sí.
Y yo creo que lo que hay...
Entonces, es muy humano lo que le pasó probablemente, porque he pasado momentos de mucho susto y de mucha complejidad, y sentirse violentado, sentirse amenazado, agredido, es muy duro. Y por los propios.
Por los propios.
Eso es más duro aún, porque ahí no solo es la agresión, sino que es... Tu confusión, tu desorientación, porque que te agreda al del frente, voy a volver nuevamente, eso puede ser parte de lo que tú tienes previsto.
Hasta capaz que lo desees,
pero
porque
que te
ayude.
Pero que te agrede a alguien que tú fuiste a ayudar y que tú fuiste a empatizar y a apañar, te marea mucho. No sé dónde estoy parado. Y eso le puede haber pasado a Gabriel Boric probablemente, pero eso es en el momento. Después tiene tres días para que su entorno y él mismo saquen al relucir desde su liderazgo cuáles son los límites. Yo sé que no es fácil lo que vivió Gabriel Boric, yo empatizo con él tremendamente, pero aquí se dio la paradoja de que todos apañaron con él, menos él mismo. Esa es una paradoja muy curiosa.
Sí.
Todos apañaron a Gabriel Boric, menos Gabriel Boric. Y eso no es bueno, creo que no es bueno poner un liderazgo tan potente y creciente. Yo estimo que es un político de grandísimo futuro, entonces creo que es el momento donde él tiene que ir marcando esos inicios, esos hitos de su liderazgo. Se le exige mucho a Gabriel Boric, perdón. Yo le exijo mucho a Gabriel Boric. Eso es lo que pasa.
8 de la mañana con 15 minutos. Oye, estamos entrando en tierra más que derecha respecto a la... me carga que le llamen consulta, tú probablemente me entiendes, porque, ¿te acuerdas? Consultas eran las que habían hace... las que habían sin registro electoral, claro. Hace 40 años en Chile.
Los 80, en los 80, y eran consulta. Mulas, todas mulas, sí, y se las afanaban. O sea,
me carga que le digan consulta, pero bueno, parece que quedó puesto el término consulta, pero en fin. No, con voto transparente, Matías. Lo más impresionante era que el voto era transparente.
yo no me acuerdo de eso.
No, yo
me acuerdo de gente que votó 6 veces. Una persona cercana.
Yo he escuchado gente que se llama Ana Gloria verlo.
Claro, se llama Ana Gloria. Sí, una persona cercana, ya no lo veo hace muchos años, pero me acuerdo. Bueno, sí, claro. Eran las consultas que se hacían en dictadura para, qué sé yo, validar acciones de un...
De hecho, el plebiscito de la Constitución del 80 se hizo sin registros electorales.
Pero hubo otra consulta antes,
sí, una para consulta, el boicot, a propósito, sí.
Eran varias, no habían partidos políticos, claro, no había prensa libre.
Alguien lo interpretó en su minuto como que era un plebiscito sobre el fin del salió la gente a celebrar, hubo gente que salió a celebrar, muy equivocadamente, lamentablemente, digamos. Pero así fue. Bueno, la cosa es que más que eso, empiezan todas las dudas operacionales. Me contaban el fin de semana... ¿Cuántos votos mandas a hacer, Matías?
Y no es barato, ¿eh?
No es nada barato.
Y la logística de repartir.
Claro.
Si se esperan los más, yo las cifras más afiebradamente optimistas hablan de 300.000, otros hablan de 100.000, sería bueno.
Pero la discusión que tenían era, a ver, ok, y si ocurre un milagro y llega a votar 1.000.000 y nosotros imprimimos 500.000 votos, ¿le vamos a decir a la gente que vote en un papelito?
No, es un papelón
enorme. ¿Le vamos a decir a la gente que no vote?
Un poco, habla de tu confianza, cuántos mandas a imprimir.
y el problema es que una confianza es la que tenés que poner plata arriba de la mesa, po.
Sí. Ahora los partidos políticos
No, pobres no son.
Pobres no son. No. Perdón, tienen esto, además estos tres partidos, o cuatro partidos, muchos de ellos tienen muchos militantes, o sea, sí, tienen muchos parlamentarios que pueden ayudar.
Tienen financiamiento público. Tienen financiamiento público.
Perdón, proceso electoral no tiene financiamiento
público. Los partidos tienen financiamiento. Sí. No. La campaña, esta no tiene ni franja ni nada. Pero, bueno, de hecho, habían quienes decían que las razones por las cuales el PRO se bajó es porque el PRO no tenía para ponerse
No tenía plata para ponerse. Para ir en el viaje, no tenía plata para el cuota.
No. Oye, vámonos el fin de semana a La Serena. ¿Y en qué nos vamos a ir?
No hay para la bencina, listo.
Sí. Adeo puede ser, ¿eh? ¿No? Entonces, no, sabéis que nos vamos a ir en auto. Bueno, ok, que ya no fuera. Pero, bueno, y lo otro es una discusión que ya la planteaba Sebastián Minay hace como una semana y que está agarrando mucho vuelo internamente. Esto es por conversaciones que he tenido estos días. ¿Qué es lo que ocurre si el resultado es estrecho? ¿Quién es el Tribunal Calificador de Elecciones? ¿A qué justicia electoral recurres? En Chile existe justicia electoral, tú sabes. El Tribunal Electoral...
Sí, pero en este caso no opera nada. No opera nada de la institucionalidad. Por eso que la ley creo que queda bien hecha en el momento, diciendo, esto es como una organización de un paseo de curso, ¿verdad? No quiero frivolizar. Esto es de un grupo de personas, claro, que se quieren juntar a hacer una decisión...
Tú sabes que, por ejemplo, una elección de un sindicato, una elección de un partido político, una elección que tenga características formales, el Tribunal Electoral decide. Y el Tribunal Electoral tiene mucha actividad en los colegios profesionales, tiene mucha actividad. Entonces empiezan ya las dudas prácticas respecto a cómo hacerlo, desde las funcionales como esta, cuántos votos, cuántos locales, hay que gastar plata en protocolos COVID, daban por hecho que tenían una red suficiente de alcaldes de Unidad Constituyente, sobre todo Demócrata Cristiano, que les permitía tener, a partir de los locales que prestaron esos alcaldes, tener cobertura. Pero alguien levantó la mano y dijo, ¿y el Contralor estará de acuerdo en que se utilicen recursos municipales para una elección como esta? ¿No será que el alcalde que nos preste el local se mete en un lío con la Contraloría? Sí,
una cosa es que no esté el CERVEL, no haya tribunal electoral, que no haya plata pública, que no haya franja, pero otra cosa, hacerle bullying a la consulta o hacerle ley del hielo. O sea, porque si no, ya derechamente prohibámosla, que una ridícula, ¿no es cierto?
No, pero sí, es completamente ridículo.
Facilitar, Matías, de alguna manera,
acusar
de que se presta por ejemplo, un gimnasio municipal para hacer una consulta de partidos democráticos, me parecería que sería estirar demasiado el argumento.
Yo sé, por ejemplo, que hay dos alcaldes de la región metropolitana que son de Chile Vamos, que han manifestado que están disponibles para prestarlo.
Claro, porque ellos están, por así decirlo, libres de sospecha.
Claro, exactamente.
O sea, si hay un alcalde RN para que vaya la Democracia Cristiana al PPD, eso se ve incluso un acto ¿cómo se puede? Republicano. O sea, claro. Oye, yo no participo, pero por favor, la democracia siempre es bienvenida, un proceso como este, participen. Pero claro, si un alcalde PPD lo presta, van a decir, lo que pasa es que a los demócratas cristianos los hacían entrar por atrás, a los PPD por aquí.
¿Y qué pasa si no tiene mayoría o tiene problema en el Consejo Municipal? Y entonces alguien están empezando a aparecer todo tipo de problemas.
Hoy día hay debate. La red de Canal 13 tienen un debate esta noche, a las 10, me parece, es el primer debate. Vamos a ver si, dado la premura del tiempo, el poco tiempo que queda, porque quedan 2 semanas, ¿no es cierto?
Sí.
Es el 21.
El 21.
Sí, quedan 2 semanas y un poquito más. Y ahí se va a ver si es que van a utilizar... acuérdate que el de Aprueba Dignidad por lo menos tuvo 2 momentos. El de la derecha estuvo más parejo en cuanto a enfrentamientos, pero el primero de Pro Dignidad fue un charchazo Tony, digamos.
O sea, no, fue.
Se hablaba así, pasó de usted, después de usted. Pero el segundo, oficial,
fue, de verdad.
Fue duro, para muchos fue muy decidor, fue importante, para algunos fue una suerte de punto de inflexión. Vamos a ver si aquí hay algún candidato que entiende que no hay tiempo que perder. Por ejemplo, Paula Narváez, estoy hablando en teoría.
Es el caso más claro.
Donde Paula Narváez, que se ve en teoría más atrás en las encuestas, qué sé yo, Maldonado. Si van a salir a enfrentar, por ejemplo, a Yanina Proboste, que también en el papel, hoy día uno no se puede hablar, sino en teoría de encuesta, porque sabemos que los candidatos emergen, estamos a la peruana, emergiendo a última hora candidatos que o alternativas que no parecían posibles, ¿no es cierto? Y con la lista del pueblo nos dio una tremenda lección en ese sentido. El propio Gabriel Boric y Sichel en las encuestas, bueno, algunos dirán que no es así en el caso de Sichel, pero las encuestas no los daban de favoritos en sus sectores, así que en una de esas... hoy día hay alguien que se entusiasma y dice, bueno, no voy a perder esta oportunidad, aunque quedan 29 días o qué sé yo, no voy a perder la oportunidad y hoy podríamos tener un debate fuerte en una de esas y interesante, va a haber morbo al respecto.
Oye, un fiel auditor de nuestro programa, que además era muy joven.
Sí.
Era muy, muy joven, digamos. O sea, claramente ha leído la historia, se acuerda de que esa fue una consulta para rechazar una resolución de la ONU. Y efectivamente, yo no me acordaba, el voto sí, sí. Era una estrella, la estrella patria, y el voto no era un cuadrado negro.
Claro, no pretendían influir en nada.
No pretendían influir en nada.
Transparente y equitativo.
Por eso que hablar de la consulta de unidad constituyente me genera algún tipo de...
No, pero bueno, guardemos las proporciones.
No, por eso, favor, es un problema etario. A mí me trae malos recuerdos. Yo te he contado que yo
prefiero el eufemismo, la primaria, ¿cómo le llamaron?
Convencional.
Convencional.
Sí.
Es que convencional es otro significado.
Sí, pero consulta ciudadana, no sé.
Es como muy municipal, es muy local, es muy chico.
Yo te he contado, sí, uno tiene problemas con su historia. A mí, por ejemplo... Con la bandera chilena, que me encanta y me emociono cuando la veo, me pasan cosas bien especiales. En la época de Lupé, tú eres muy, muy chico, cuando se tomaban algo, ponían la bandera chilena. Las tomas eran bandera chilena. Entonces, yo era chico también, era muy chico, tenía 9, 10 años, pero me acuerdo, uy, se tomaron eso y ver una bandera chilena.
Ese era tu símbolo.
Me provocaba una cosa complicada. Y después, cuando te obligaban
Para mí, que yo soy de la generación poquito después que la tuya, para mí la bandera chilena eran los militares.
Pero a mí también me pasa lo mismo, porque después te ponían el acto patriótico en que te obligaban a cantar la canción nacional con 3 estrofas y de nuevo la bandera al medio. Entonces, a mí personalmente. Me produce tengo visiones
obvio, pero si es
muy complejas con la bandera.
Como se ha dicho que tú dices siempre, cuando un niño se quema con leche, cuando ve una vaca, llora.
Llora.
Cuando uno veía, o sea, para muchos chilenos.
Entonces, por eso que la palabra consulta.
Perdón, para muchos chilenos el himno nacional, incluso sin la tercera estrofa, en los primeros acordes, voy a ir a una cosa que, claro, muy, muy futbolera, que yo soy futbolero, pero yo te diría que el fútbol, y te diría que las últimas selecciones de fútbol me hicieron cambiar de significado
completamente la
canción nacional. Pero a principios de los 90, los 80, la canción nacional para mi generación, yo no voy a hacer ningún juicio para quién es bueno o quién es malo, para mí me traía dolores estomacales, me recordaba malas cosas. Y no es culpa ni de don Ramón Carnicer, ni de don Eusebio Lillo, no. Es culpa del significado contextual que tienen las cosas en su momento. Cómo nace uno. ¿Por qué crees tú que hay personas que son ancianos que recuerdan determinadas cosas, lo recuerdan el Holocausto, otros que les recuerdan la Segunda Guerra, otros que les recuerdan, bueno, muertes de un familiar. Los recuerdos lo evocan canciones, olores, gustos, símbolos. Y por eso que no es muy loco que a ti la palabra consulta te recuerde cosas, ¿eh? Pero en fin, 8 de la mañana, 15 minutos. Perdón, no mencionamos a partir, disculpen, de lo de que tiene que ver con la unidad constituyente, lo que le pasó a Yasna Proboste, el sábado en la mañana en Puente Alto, muy violentos también, y a mí no me cabe duda, pero me llama la atención por las frases, por los argumentos, no son muchos argumentos, pero por el tipo de agresión, no sé si tú lo pudiste ver, Nicolás.
No, no lo vi.
Parecía muy maqueteado, parecía muy armado,
sí,
parecía preparado el ataque contra Yasna Proboste. Las personas, yo estuve escuchando el audio con harto cuidado, y el tipo de argumento con el cual, o el tipo de agresiones con que estaban armados los discursos de agresión, parecía un libreto. Cuando Yasna Proboste dijo aquí a alguien que organizó esto, yo dije, bueno, es típica respuesta de un candidato agredido, pero cuando yo lo escuché me pareció, fíjate, que lo mismo, alguien mandó, preparó a alguien para que agrediera. No sé si la persona que agredía era un local, no sé si fue espontáneo, y es mala cosa que se estén organizando funas de este tipo. La funa se transformó en un
recibimos un llamado de atención.
Sí, para mí era eso, y no es una gran novedad.
Y para mí también. Oye,
dije que había cambiado también, había evolucionado.
El caso tuyo, la evolución es algo un poco más discutible.
La evolución cuando escuché a Iván Zamorano, por ejemplo, en el Mundial del 98, de ahí en adelante, con el himno nacional.
A mí lo que me tocó estar en un estadio en Brasil y escucharla cuando se sigue cantando sin la música.
Es muy emocionante. Es muy fuerte.
8:27.
El Perú. El Perú con ires y venires.
Que viva el Perú, carajo.
Ires y venires, porque el viernes se veía la cosa, bueno, muy descastaño oscura, no está mucho mejor, pero al menos
consiguieron a Pedro Franklin.
Claro.
Ahora falta ahora el presidente del Banco Central, quien todavía no ha manifestado su intención de quedarse.
Claro, a ver, ¿de qué se trata esto? El jueves en la noche de la semana pasada, el gobierno no había logrado armar un gabinete completo, no había conseguido completar la nómina, sencillamente. No es que te gustaran o no te gustaran.
Julio Velarde todavía no.
No. Ese es el presidente del Banco Central, No consiguió el presidente Castillo juntar un gabinete suficiente para hacer jurar esa noche, y le faltaron ni más ni menos ministro de Economía y ministro de Justicia, dos ejes bien importantes de cualquier gobierno. Y había pasado, agregándole a eso, que el ministro, que el quien iba a ser o sonaba como ministro Franqui, que también era todo un símbolo de moderación, de camino al centro, aparecía como un imposible, dado que él no quería, pero no porque a él se le diera una pataleta, sino que sencillamente él no quería participar de un gobierno que parecía que tenía un hombre, un poder en la sombra, que era Vladimir Cerrón, y que es quien estaba armando todo el gobierno. Algo sucedió, me imagino que hubo concesiones políticas, que hubo conversaciones y negociaciones. El viernes, finalmente, Pedro Franque, el ministro de Economía, o sea, el candidato o este economista, acepta formar parte del gabinete, y uno puede tener todo el derecho a leerlo con la esperanza de que o se cedió en algo, o que va a haber o que se empoderó Pedro Castillo, o es una jugada muy estratégica de Cerrón, que es tan hábil que hace a todos pisar el palito. Solo el tiempo lo dirá.
Te ha tocado también hablar con peruanos, te dan todas las opciones. Claro. Hay quienes sostienen que lo que hubo aquí fue básicamente una acción de Verónica Mendoza, que se dio cuenta de que estaba permitiendo que Cerrón tomara el control total. y que por eso, en el fondo, va a estar por un lado la figura de Verónica Mendoza, por otro lado la figura de Vladimir Cerrón, eso, lo que me decía un analista, y que en el fondo lo que hace Verónica Mendoza es decir, no cometamos el error
de entregarles todo.
¿Ah? No cometamos el error que cometió la oposición venezolana en una elección parlamentaria en que decidió que lo mejor era abstenerse y con eso le entregó a Chávez en aquel entonces el control del Parlamento, entonces no ceder el espacio. Eso me decía gente de buen nivel, digamos, de información. Pero
contextualicemos quién es Verónica Mendoza, sí. Segunda vez candidata presidencial, es una mujer muy de izquierda. Lo que pasa es que al lado de Vladimir Cerrón, Verónica Mendoza es una mujer de centro, en la relativa, una mujer moderada, al lado de Cerrón, Bellido, Castillo, en campaña, y por eso es que puede ser una alternativa, en que, visto que Cerrón había apretado muy fuerte las clavijas, todo se estaba yendo hacia la radicalización con Guido Bellido de presidente del Consejo de Ministros. Entonces, claro, a lo mejor en la alternativa es no nos bajemos, no nos restemos, participemos, y aunque perdamos, pero desde adentro, tratemos de dar la pelea desde adentro.
Eso es lo que me decía.
La otra versión que me dio a mí también un analista que conoce muy de cerca la realidad peruana, ha participado en ella, me decía, lo que está tratando de hacer Cerrón, Castillo y Bellido, esta tríada, yo dejaría a Castillo un poquito aparte porque ha tenido más presidencia.
También te pasa que hay gente que te dice hay que dejarlo fuera, otros dicen por ningún motivo es de los mismos.
Bueno, Cerrón y Bellido como dos actores, dos arietes fundamentales del radicalismo de izquierda peruano, que lo que estaban tratando de hacer era efectivamente hacer un gabinete lo suficientemente duro y radical para que cuando, tú sabes que lo que tiene que hacer ahora, que es lo que va a pasar hoy día, cuando el gobierno lleva al Congreso Nacional el pedido de confianza del gabinete. Sí, eso va a pasar hoy día. Llevar un gabinete tan radicalizado, tan complejo y tan cuestionado que el Parlamento no le quede otra que rechazarlo. Si lo rechaza dos veces, el gobierno tiene el derecho, tiene la potestad de disolver
el Parlamento.
Que es unicameral. Entonces algunos decían, lo que están buscando, Cerrón y compañía, es llevar las cosas al extremo, cosa de que se vea la obligación el presidente y tenga la facultad de disolver el Congreso y empezar a gobernar en esas condiciones, es decir, con nuevo Congreso a partir del día 1 de gobierno. Pero esa era una visión que yo creo que era un poquito extrema, un poquito pesimista de las cosas, porque lo que ocurrió el viernes con la aceptación de Pedro Franque, que es hombre muy claramente de Verónica Mendoza, es tratar desde adentro, morigerar las posturas, y vamos a ver probablemente un gallito fuerte, qué bueno que haya ese gallito entre el mundo de Cerrón y de Verónica Mendoza, porque será Castillo entonces que entenderá, o Bellido en una de esas, que tendrá que arbitrar y sacar un liderazgo que hasta aquí no se le ha visto.
8 de la mañana con 33 minutos.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana, remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Para el éxito de tu negocio, la información y las respuestas rápidas marcan la diferencia. Por eso el leasing operativo de Mita te entrega un servicio personalizado y herramientas de telemetría para una mejor información en línea. Conoce más en mita.cl.
En Consorcio te asesoran para elegir un seguro de vida con ahorro, con las coberturas que necesitas para que tú y tu familia estén protegidos frente a imprevistos. Porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl.
Con Inmobiliaria Terrafirme, invertir en Providencia y San Miguel es ahora más fácil. Paga solo el 5% de PIB y el resto financialo hasta en 60 cuotas. Conoce más en terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
Hay cosas que nadie te puede quitar, como tu personalidad, tu pasión, tus ahorros. AFP Habitat te da la tranquilidad de que tus ahorros están y crecen con la mejor rentabilidad. AFP Habitat, 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
¿Sabías que Clínica Alemana ofrece copago cero y copago fijo para diversas cirugías? Conoce más sobre este beneficio en alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
¿Cómo le gano a la UF? Con Inmobiliaria Terra Firme en Providencia o en San Miguel, paga solo el 5% de pie y el resto, financialo hasta en 60 cuotas. Rentabiliza tus ingresos en comunas de alta plusvalía, vanguardistas, con excelentes terminaciones, cercanos a metros, espacios comerciales y mucho más. Descubre más ingresando a terrafirme.cl. Inmobiliaria Terra Firme. Construye tu espacio, tu historia.
Hay cosas que son tuyas y nadie te las puede quitar. Tu personalidad, tu punto de vista, tus 10% y todo tu esfuerzo también. Porque tus ahorros son tus ahorros. En AFP Habitat tienes la tranquilidad que están y que los hacemos crecer con la mejor rentabilidad. AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
No importa si eres independiente o si tu empresa es pequeña, mediana, grande, muy grande o gigante. No nos importa el tamaño de tu empresa, lo que nos importa es asesorarte con todas las herramientas que necesitas para prevenir el coronavirus. Además, seremos tu partner 24/7 para que tu empresa pueda seguir funcionando de manera segura. ¿Y tú? ¿Aún no encuentras a ese partner que te ayude a seguir con todo? Súmate a la H en H.cl y sigamos con todo. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APP en Banchile Inversiones. Acceda a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos. Los planes de APP son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Movistar Empresas impulsa tu momento OK con la mejor fibra de Chile. Cámbiate y conecta tu negocio contratando fibra 900 megas con un 50% de descuento por $19,995 al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl/empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Digitaliza el control de asistencia en tu empresa con Talana. Gestiona turnos de forma sencilla y supervisa la asistencia de miles de trabajadores en segundos con nuestra solución certificada por la Dirección del Trabajo. Integra este módulo de forma nativa con el módulo de remuneraciones o firma digital. ¿Qué esperas? Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Si tuviste un problema,
el auto está en el taller, voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer,
ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos,
no sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
En Consorcio puedes proteger a tu familia y también ahorrar para lo que necesites.
Nunca había pensado en contratar un seguro, pero cuando tienes familia las prioridades cambian. Por eso contraté el seguro de vida con Ahorro Consorcio, porque además de estar cubierto, puedo ahorrar para lo que quiera.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalicias, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Te asesoramos para que elijas el seguro de vida que necesitas. Conoce más en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Información en consorcio.cl.
Hoy en día tu celular te despierta, te conecta, te divierte. Y desde hoy te acompaña y te cuida. Descubre Alemana Go, la app de Clínica Alemana. Descárgala y accede a tu información de salud, agenda una consulta presencial o teleconsulta, recibe notificaciones cuando tus exámenes estén listos y comparte los resultados. Revisa tus recetas, órdenes de exámenes y mucho más. Go por tu tiempo, Go por tu salud. Alemana Go. Descárgala ahora mismo desde App Store o Google Play. Más información en alemana.cl.
Hola.
Hola.
Oye, no te había preguntado, ¿cómo te ha ido con Verisur?
Muy bien, conecto la alarma en la noche y cada vez que salgo de casa.
Es que estoy pensando en instalar una, soy casi la única sin alarma.
Te la recomiendo. Además de sentirte más tranquila en tu casa, con el servicio guardián Verisur te protegen incluso si estás fuera.
Sí, es lo que busco. Lo voy a revisar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Disco con la mejor fibra de Chile. Contrata fibra 900 megas por $19,995 al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl/empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok.
Sigamos con todo. La Asociación Chilena de Seguridad te entrega todas las herramientas que necesitas para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la Asociación Chilena de Seguridad. Hazlo en ACHS.cl.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5, One Class Above, en Mazda.cl.
Construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchile Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos. 8 de la mañana con 40 minutos y está junto a nosotros y absolutamente junto a nosotros en nuestro estudio
presencial.
Presencialmente, gracias. Don José Antonio Gast. José Antonio Gast.
Hola, José Antonio, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
Buenos días, gracias.
Muy por contento en todo lo político y no tan contento en lo deportivo. Generé aquí una pequeña crisis interna, pero ya no, superada.
No, no, no. Hay cosas que son insalvables aquí adentro.
Estoy hablando del deporte, Católica, la Chile, para que la gente entienda que aquí hay dos cruzados y un chuncho. Bueno, y tenemos rodeado el chucho y le hemos dicho ríndete.
Mi vida siempre ha sido estar en la minoría, siempre estaba en la minoría.
José Antonio Kast, lo que no va a tener nunca, hasta donde yo sé, es un debate, porque no participa de ni un conglomerado, de ni un grupo político, siempre el llanero solitario. Además veo la estrella y me imagino como esos superhéroes que tiene ahí la
solapa. Bueno, les traje una a cada uno para que se sumen a esta noble causa. Sé que no lo pueden hacer como buenos periodistas, pero cada vez se suma más gente y debates sí vamos a tener.
No sé si no poder, puede ser no querer también. Bueno, el también, verbo puede cambiar, pero sí, participar pero en podemos, grupos.
Pero yo soy tipo optimista, entonces siempre está creo que a las personas las vamos a terminar convenciendo en está el bien, último bien, minuto del partido.
No va a poder participar nunca en un debate, eso resta posibilidades, porque los debates se han transformado en una cosa deseable, importante, decisoria eventualmente.
A ver, estoy ansioso de ir a debates, y esos debates se producen o se generan generalmente a través de los canales de televisión, pero en eso, cadena nacional.
En la primera vuelta.
Por eso y ahí voy final. A estar. Claro. Y eso, por eso, claro. Y voy a estar muy bien dispuesto a ir a conversar, a debatir o a desenmascarar a quienes corresponda, sobre todo a los que yo considero que son los adversarios, que es la izquierda, en esos debates de primera vuelta, tanto en medios televisivos, radiales, a todos los debates que a mí me invitan, voy. En general, bueno, en este tiempo no se ha dado porque habían primarias donde claramente yo no participaba. Y esperaré ansioso esos debates presidenciales.
Un republicano per se uno supone que es un tipo, todos deben serlo más o menos, pero particularmente patriota. Y es el término que yo escucho de gente de su sector, José Antonio Kast, que dice, José Antonio Kast en este momento particular tiene que ser lo suficientemente patriota para hacerse un lado y dejar que la opción que congrega más votos de su sector, aunque no sea exactamente su sector, tenga opciones de ganar, porque si no puede hacerlo perder su personalismo. ¿Cómo recibe usted
soy
esa
tan
frase?
Patriota que voy a ir a la primera vuelta por Chile, porque hoy día no hay ningún candidato que se defina de derecha. Yo me defino de derecha, con sentido común, una derecha que se preocupa de las urgencias sociales, una derecha que quiere que el país vuelva a crecer, que haya paz, que haya orden, y eso hoy día no está presente. Y esto es algo que también se planteó hace 4 años, cuando se decía, iniciaba una campaña, ¿no es cierto?, por Pablo Longueira, que curiosamente ahora también anda más o menos en las mismas, un poquito más alejado de las pistas, pero que decía, José Antonio Kast tiene que bajarse para que gane Sebastián Piñera en primera vuelta. Y el resultado no fue el que decía, porque claramente estaban mintiendo, y sacó 36% de los votos Sebastián Piñera. Ahora, si algunos de esos, entre comillas, patriotas, que muchos de ellos nunca se han dedicado o nunca se han esforzado o nunca se han entregado a la causa de Chile, en la calle o donde corresponda que cada uno lo haga, sea en la empresa, sea en el comercio, sea en donde esté, lo hiciera, quizás hoy día estaríamos en una mejor posición. Si esos, entre comillas, patriotas hubiesen exigido al gobierno cumplir su programa, estaríamos en una situación distinta. Por lo tanto, están equivocados. Y además, si es que piensan que habiendo dos candidatos, uno de centro-derecha, otro de derecha, ninguno va a pasar a la segunda vuelta, quiere decir que le tienen bien poca fe a su candidato, que en este caso sería Sebastián Sichel. O sea, si alguien cree que Sebastián Sichel no pasa a la segunda vuelta, si hay otro candidato de derecha, mejor cambiar el candidato, porque quiere decir que no va a llegar ni a los 25 puntos. Y hoy día, en las encuestas que vemos, nadie está disparado. Hace 4 años, Sebastián Piñera venía de ser expresidente, tenía un porcentaje más alto de votación, por lo tanto, estaba disparado. Hoy día no. Hoy día en la encuesta CADEM, que antes me daba a mí 3 puntos, hoy día marco entre 7, 8, depende del ánimo que se levanten los directivos de CADEM y me pongan 7, 8, 9.
¿Me pongan? ¿Ah? ¿Cree no, que esto pero, es...? Pero,
entonces, ¿tú dudas del...?
Absolutamente, de CADEM. Pero si hace 4 años, a esta altura, yo marcaba 2 o 3 puntos. Y a esta altura marco 7 u 8. Hace 4 años, de los 3 pasé a 8. ¿Y ahora qué podría ser? Que de los 7 u 8 pasé a 13 o 14.
Bueno, pero estás paliando una parte del argumento, porque estás hablando del apoyo que tienen los otros candidatos. ¿Ese no lo discute?
No, no, lo que estoy diciendo es que tomando esa encuesta, en la cual yo no creo, no hay nadie disparado como era hace 4 años atrás. Yo no la valido. Yo lo que digo es que ellos instalan conceptos y la gente que a veces analiza poco el historial político chileno, las toma como un hecho cierto. Y no es un hecho cierto. La CADEM, antes de la primaria, a Haddad, a Boric y a Sichel, le daba 5 y 6 puntos. Y en 2 semanas o 3 semanas, ganaron. Entonces, ¿dónde queda la predictibilidad de esa encuesta? Puede ser que por la pandemia, por la violencia, la gente no exprese bien lo que siente y las encuestas tengan un sesgo, que en este caso generalmente ha sido en contra de mi posición.
¿Qué es ser de derecha a estas alturas? Porque tú dices, no hay candidatos de derecha, luego dices que Sichel es de centro-derecha, pero ¿qué es ser de derecha? ¿Cuál es la diferencia para alguien de derecha respecto a votar por José Antonio Kast o por Sebastián Sichel?
O sea, si alguien quiere que en Chile se vuelva a restablecer el Estado de Derecho, que volvamos a crecer, que se aborden de verdad las urgencias sociales, bueno, eso es ser de derecha. Yo no he sido parte de este gobierno. Yo siempre he estado en legislativo, o sea, yo fui 16 años diputado, 4 años concejal. Si alguien de derecha está en el gobierno, yo espero que en los consejos de gabinete o en las instancias que tenga, le diga al señor presidente de la República que en la Araucanía hay un terrorismo desatado y que él se comprometió a enfrentarlo. Que le diga al presidente de la República que el gasto público se disparó y que el Estado no se ha achicado como corresponde en el gasto político y que le diga que para crecer se tienen que tomar políticas de rebaja de impuestos y no de alza de impuestos. Bueno, y a eso sumémosle la libertad de conciencia, la libertad de enseñanza, la libertad de culto, la protección de la propiedad privada, respeto al mérito, el combatir el nepotismo que está desatado en Chile. Bueno, todas esas cosas, ¿dónde está en los otros candidatos? No las veo. Y nosotros hemos hecho un trabajo serio para poder realizar un planteamiento a la ciudadanía que va a expresarse a partir del 23 de agosto, cuando ya se inscriban las candidaturas.
¿Y cuál es la diferencia de fondo?
La diferencia de fondo es que con un candidato como Sebastián Sichel o como un candidato como Sebastián Sichel hay una continuidad del actual gobierno, y con un candidato como Boric hay una ultraizquierda que llega a gobernar. Entonces la diferencia es enorme, o sea, desde las cosas que yo he mencionado. Vámonos punto por punto. El tema de la violencia terrorista, la violencia del narcotráfico, la violencia de la delincuencia y la violencia en las calles avalada por ciertas autoridades. Yo en eso tenía una línea clara. Vamos al tema del crecimiento.
¿Sichel no?
Bueno, fue ministro de Desarrollo Social. No sé cuánto hizo para que el gobierno actuara de una manera distinta en la Araucanía. El Ministerio de Desarrollo Social es importante. Pero mi adversario no es Sichel. Mi adversario es Boric. Y yo creo que ahí tenemos que concentrarnos. Sichel tiene su trayectoria política al igual que yo, debe querer lo mejor para Chile igual que yo, y entre ambos, espero, podamos desenmascarar a esa izquierda que hoy día se disfraza de algo más democrático en Boric que en Jadwe, porque Jadwe claramente en su programa reflejó que democrático no tenía nada, pero Boric tiene que asumir ese legado que le deja ese presente griego que le deja Jadwe. Y por otro lado tenemos a Yasna Proboste, que es la que firma el proyecto de indulto a la gente que cometió actos vandálicos y que podría liberar a 40.000 personas hoy día que estuvieran presos por violencia. Entonces, esos son nuestros adversarios. Si nosotros empezamos a debatir demasiado entre nosotros, bueno, le vamos a dar más espacio a los otros para que nadie los pare en el camino. Yo al menos creo que tenemos que enfrentar con fuerza a la izquierda.
¿Dónde saca la fuente? ¿Cuál es la fuente de los 40.000 personas que podrían salir en el caso de...?
El Ministerio Público.
El Ministerio Público todavía ni siquiera sabe cuántos son los precios que hay.
El Ministerio Público está bastante perdido en varias cosas, pero el Ministerio Público señaló que si la ley se mantiene como está, así, sin plazos, cualquier persona, incluso los que acaban de destruir las targas, podrían acceder, ¿no es cierto?, a esta especie de amnistía o indulto general, porque no está claro qué es lo que quieren. Y eso es algo que avala la senadora Proboste.
¿Qué haría usted frente a los hechos de violencia, que hablamos una buena parte de la primera mitad de este programa, ¿no es cierto? Uh-huh. Una violencia que se ve en las calles, no es como antes, probablemente bajó, pero tuvo un uh-huh. resurgimiento este viernes, y autoridades que han actuado, muchos de ellos, de manera muy pálida y temerosa. ¿Qué haría usted si fuese presidente de la República frente a esto?
Bueno, lo primero es organizar de una manera distinta todo el tema de coordinación con las policías y eventualmente, en zonas donde hay terrorismo, con las Fuerzas Armadas. Eso ya es una señal clara de decir, aquí las cosas cambiaron. Si yo fuera electo presidente, me iría a instalar al menos la primera semana a la Araucanía y decir, mira, aquí hay una señal clara de que nosotros venimos a cambiar las cosas. Y después enfrentar y también desenmascarar frente a la ciudadanía con fuerza a quienes llaman a la violencia. Sí, aquí hay personas que llaman a la violencia y otros que la avalan. Bueno, ¿dónde
¿quién llama
está?
A la violencia y bueno, cómo actuaría con Fuerzas Armadas en particular?
A ver, con Fuerzas Armadas solamente donde hay terrorismo. Y hay zonas en la Araucanía donde hay terrorismo sectorizado. O sea, donde sectorizadamente se puede llamar al auxilio
de la Fuerza. ¿Cómo desplegaría la Fuerza Armada en particular usted en esas zonas?
Se desplegaría puntualmente en los sitios donde hay mayor terrorismo. Aquí tenemos una comunidad donde acabamos de ver cómo la justicia le da la condición de presentarse de nuevo a un narcoterrorista y le dice, mire, usted está detenido, o sea, lo detienen y los jueces le dicen, váyase y vuelva la próxima semana. Nosotros dijimos en el momento que lo dejaron libre, que no iba a volver. Bueno, uno puede establecer puntos de control en todos los entornos de las zonas más conflictivas. Eso es algo que piden las personas que vienen en Capitán Pastén, en Victoria. Dicen, ¿por qué no hacen controles carreteros, controles camineros integrados entre las Fuerzas Armadas y Carabineros para controlar el libre tránsito hoy día de la droga, de las armas y de las cosas robadas que pueden ser vehículos animales? Y a la gente que convoca la violencia, uno tiene que exponerlas. Y no solamente a los que la convocan, sino a los que la permiten. Hoy tenemos una alcaldesa en Santiago, recién electa, que no condena los hechos de violencia de las targas. Tenemos a una víctima de una situación dolorosa, como Fabiola Campillay.
¿Víctima de violación de derechos humanos?
Yo creo que no.
¿Fabiola Campillay no fue violada sus derechos humanos?
A ver, lo que ella fue víctima de un golpe durísimo que no está claro cómo se le propina. Algunos dicen que fue, y ellos lo sostienen, que fue un carabinero. Los carabineros no se levantan en la mañana para atentar o golpear o violentar a una persona. Ellos se levantan para defendernos. Aquí se produce un hecho violento donde hay una víctima lamentable, pero eso no le permite a ella llamar a salir a quemar y destruir todo. ¿Y dónde están las autoridades? Nadie se atreve a decirlo porque ella tiene esa condición de víctima y una situación personal durísima, entonces nadie se atreve a decir nada en contra de ella. Bueno, yo creo que el presidente de la República o su ministro del Interior o el subsecretario del Interior algo tiene que hacer. Tienen que al menos convocarla a declarar y justificar sus dichos. ¿Por qué quiere salir a quemar todo? Y el carabinero, que fue injustamente encarcelado por una jueza, pasando a llevar la ley, la Corte de Apelaciones ahora le dio de nuevo arresto domiciliario, porque claro, tiene que aclararse.
Pero no se ha pronunciado sobre su responsabilidad.
Tiene
no.
que aclararse la responsabilidad. Sí. Pero ahí a lo más puede haber una falta de protocolo o una situación que no es de carácter de delito, porque él no se levanta diciendo yo hoy día voy a dispararle a una persona. Puede ser incluso un objeto contundente lanzado por los mismos manifestantes. Y eso tendrán que decir las pericias forenses, porque si fuera en la bomba lacrimógena, bueno, habría que ver si tiene algún rasgo de quemaduras en su cara o si tiene algún resto de tóxicos o de químicos, ¿no es cierto?, en su pelo, porque podría haber sido una roca y eso lo tendrá que decir una pericia forense, pero estas personas a veces son condenadas, el carabinero es condenado públicamente antes de que exista un juicio. Lo mismo pasó en el Puente Pío IX, una fiscal de izquierda encarcela y
¿pero
acusa...
¿Por qué el calificativo, José Antonio? ¿Será necesario hacer el calificativo?
Es que hay que decirlo, porque la fiscal Chong, si uno le ve sus redes sociales, ¿qué es lo que dice? Ella comparte todas las cosas que suben los que están en contra de Carabineros, los ACAP, los anarquistas, todo eso lo comparte. Entonces, ¿qué tengo que entender yo? Que ella está comprometida con una causa, y eso la debería inhibir a ella de llevar adelante un proceso en contra de Carabineros.
Pero es complejo, José Antonio, lo que tú dices, porque en el fondo la fiscal Chong entonces debería inhibirse, y tú estás dudando de su probidad.
Sí, lo dudo. Eso es. Lo acabas de decir muy bien.
¿Pero a partir de qué dudas de su probidad?
De su mirada ideológica y de los conceptos que emite respecto de la fuerza pública de Carabineros permanentemente en sus redes sociales.
¿Y eso refleja en todo su fallo, en todas sus...
¿Tú crees que tiene un prejuicio?
Tiene un prejuicio de todas maneras. Y lo que hizo con el Carabineros Zamora es, a raíz de su prejuicio, lo acusó de un cuasi delito de homicidio o un cuasi delito de lesiones graves. Eso es inaceptable. Es inaceptable.
Bueno, pero hay un tribunal de garantía que validó esa situación y que fue el que otorgó las cautelares. Las cautelares no las solicita la fiscalía, pero el tribunal de garantía las puede rechazar. O sea, estamos en un sistema jurídico de garantía.
Sí, pero a ver, hablemos aquí como podría haber hablado Hernán Larraín cuando asumió como ministro, que dijo que los jueces en su gran mayoría son de izquierda. Yo no tengo problema que los jueces sean de izquierda. El punto es que actúen como activistas de izquierda en sus cargos. Cada periodista, por ejemplo, si nos vamos a otro ámbito, tiene legítimo derecho de tener su opinión, pero tiene que expresar que tiene una opinión y tiene que ser objetivo, y un juez mucho más. Antiguamente los jueces se inhibían y tenían prohibición absoluta de emitir juicios políticos, y sigue estando esa norma sigue existiendo.
La norma existe,
pero hemos visto jueces que han emitido opiniones políticas y no les pasa nada.
José Antonio, nos queda un minutito. ¿De qué vive un candidato casi eterno? Porque Chile tiene varios candidatos en distintos ámbitos eternos y tú eres uno de ellos. ¿De qué vive José Antonio Kast, que ya no tiene un cargo o está trabajando en algo?
Yo fui parlamentario 16 años y ahí tenía un ingreso. Y también tengo un patrimonio. Y ese patrimonio es algo del cual yo puedo vivir legítimamente.
Sí, sí.
Y respecto a eso no creo que haya ninguna duda de que uno puede tener... puede su patrimonio usarlo para vivir como lo hace cada persona a lo largo de todo Chile.
¿Usted está viviendo de sus propios ahorros o su patrimonio, comiéndose
tengo un patrimonio y también tengo un trabajo, ¿no es cierto? Respecto de...
¿Un trabajo remunerado hoy día?
Sí, tengo un trabajo remunerado.
¿Dónde se puede saber?
En una empresa inmobiliaria en la cual yo participo, y como cualquier persona que participa tiene derecho a una remuneración.
Muy bien, pues José Antonio Kast, candidato republicano. No.
Sí, me gusta más eso, más que el eterno candidato,
no, pero es
que porque he sido candidato una vez a la presidencia, sí, y esta es mi segunda incursión, entonces no es que sea el eterno candidato, fui un diputado que salió electo democráticamente con altas mayorías casi siempre, y hoy día podría uno decir que es el eterno candidato es otro que ha ido a muchas candidaturas y no ha salido electo.
Dicen que mires tu teléfono, parece.
Que mire mi teléfono. Ah, que sonría. Ah, sí, sonríe. Una foto para la cámara.
No puede sonreír porque está backstage. Con mascarilla. José Antonio Kast.
Y que me saque la mascarilla, pues. Bueno, sin mascarilla.
Gracias por haber venido aquí a Radio
José Antonio Kast, le agradecemos y no será la última vez, y agradecemos la disposición a estar con nosotros.
Que estén muy bien.
Chao, chao. Nosotros nos vamos y ya viene información.
Si no mencionamos el IMASEC, 20,1% de crecimiento, la verdad que el número es muy impresionante, no solo por lo que implica, porque no es solamente bases, como se dice habitualmente, hay un 2,1% de crecimiento respecto al mes anterior, el mercado apostaba así como tope, 18%, 20,1% el crecimiento del IMASEC. Creo que hay cambios de ánimo.
Es comparado con el mismo mes del año pasado, esa es la comparación.
Es comparado con el mismo mes del año pasado, que fue un mes bajo, pero si lo comparamos con el mes anterior, creció 2,1%.
Exacto, estamos hablando de junio, esto es la medición de junio.
Mayo versus junio.
Que tenga muy buen...
Bueno.
No, junio contra junio, pues. Es junio, mes del año pasado.
Sí, ¿no? Claro, pero cuando yo te hablo que creció un
2,1%. Ah, perfecto.
Respecto al mes.
Que tengan un muy buen día.
Buenos días.
Gracias.